Pero ahora sí tenemos con nosotros a nuestro invitado. Ya les anunciaba que íbamos a hablar esta mañana con alguien que ha conocido mucho a Esperanza Aguirre. Podríamos decir incluso que es su padre político, en el sentido de que fue la primera persona que confió en Esperanza Aguirre allá por el año, vaya usted a saber, hace unos cuantos años ya de aquello, cuando él era el alcalde de Madrid. Don José María Álvarez del Manzano, muy buenos días.
Buenos días, Eli, me alegro mucho de saludaros.
Pues lo mismo le decimos, en una mañana en la que, hombre, para alguien como usted, que ha conocido a Esperanza Aguirre desde que comenzó, desde que era una jovencísima política, que empezaba
desde desde que comenzamos en la oposición, es decir, claro, se presentó en las primeras elecciones con el Partido Liberal, que eran 13 nada más, y yo me presentaba entonces con José Luis Álvarez. Bueno, pues la verdad es que desde entonces yo fui el jefe del grupo en la oposición, pues ya puse a ella en un distrito, eligió ella el distrito más difícil y más complicado, bueno, y luego fueron 13 años de trabajo constante hasta que terminó siendo primera teniente alcalde, la nombré yo, primera teniente alcalde, en vista de la eficacia del trabajo que realizaba.
¿Cuál es su opinión? Lo primero que le voy a preguntar es qué sensación tiene o qué sentimiento tiene o qué es lo que piensa de todo este turbísimo asunto que está saliendo a la luz y que ha terminado con la carrera política de una persona que ha tenido algunos momentos, muchos momentos muy, muy brillantes.
Mira, yo creo que desde el punto de vista personal yo lo siento mucho, porque es una persona honesta que ha trabajado y además ha defendido los ideales, siempre se ha decidido por defender los ideales por cualquier otra circunstancia, por tanto es una mujer de principios y los ha conservado. Pero políticamente las circunstancias se le han puesto muy desfavorable, no eligió bien las personas que le rodeaban y estos le han traicionado doblemente, porque los dos confió, tanto con los dos que han sido sucesores suyos, vamos, sucesores de manos derechas suyas, sí, en la comunidad. Y por tanto, ella se siente traicionada. Es verdad, ella misma la confesa, que debiera haber tenido un poco más cuidado. También es muy difícil cuando uno está en la cúspide de una instalación, de una institución tan importante como la Comunidad de Madrid, tiene que tener personas de confianza. Tienes que tener la confianza en ellos para que ellos desarrollen un trabajo y tú puedas estar dedicada a la generación de otras ideas. Pero ha sido traicionada. Ella, pues tal vez la culpa invigilando, pues la ha tenido, pero sin embargo existe ahora mismo una gran hipocresía, porque todos los que están alzando la voz contra ella, a modo muerto, buena lanzada, pues resulta que están teniendo carencias, como yo, por ejemplo, me quedo asombrado que la primera teniente de alcalde de Madrid, que la portavoz ahora, que ha sido condenada incluso, pues de pronto se abran las vestiduras diciendo qué horror, que los que han estado inmersos en procesos posiblemente igual de malos que los que tienen ahora se escandalicen. Yo creo que hay una gran hipocresía, pero independientemente de eso, yo creo que políticamente las circunstancias la han sido muy desfavorables, posiblemente en parte por culpa de ella, por no haber estado atenta, pero se ha ido una gran política, una persona competente, una persona honesta, que a pesar de haber estado en un mundo turbio, jamás se le puede haber imputado cualquier tipo de responsabilidad de carácter negligente de la gestión. Y por tanto yo creo que hoy, que tanto mediocre está en la política, perdemos una gran persona para el ejercicio de la política. A partir de ahora la política se ha puesto muy difícil y cada vez será más difícil que personas con capacidad y responsabilidad grande quieran estar en la política, porque todo el mundo hablamos muy mal de la política, de los políticos, pues nadie quiere ser político, y eso es una desgracia para el país.
Don José María, me acompañan Antonio Martín Beaumont, Alejandra Clements y Esther Jaén, que también quieren participar.
Hombre, pues un saludo para todos ellos.
En esta conversación, Alejandra.
Sí, buenos días.
Buenos
ayer,
días.
La de ayer fue la tercera dimisión de Esperanza Aguirre. Y no sé si, visto lo visto, bueno, pues teniendo en cuenta que este es el final de momento político de Esperanza Aguirre, ¿usted cree que no debió volver? Que cuando se marchó en 2012 de la presidencia de la comunidad, pues debió poner punto y final y no, en fin, haber prolongado esta historia de manera que tuviera que poner ayer ese punto pues, con esas circunstancias.
Pues posiblemente, y hablamos mucho de eso con ella. Pero ella tenía la ilusión de llegar a la alcaldía de Madrid. Ella quería terminar donde empezó. Ella empezó conmigo como concejal y quería terminar como alcaldesa. Cuando era presidenta del Senado, ella me dijo a mí, oye, José María, si tú no te presentas, yo me voy a presentar a la alcaldía. Y yo me parecía muy bien. Luego no me sucedió, me sucedió Alberto Rubio Dardón. Pero ella tenía la idea de ser alcaldesa. Pero efectivamente, a lo mejor hubiera estado a tiempo. En fin, yo le aconsejé como mejor pude. Y también recuerdo que le dije a una buena amiga, que fue y que ha sido una persona también extraordinaria, Rita Barberá, yo le aconsejé que no se volviera a presentar. Pero bueno, las cosas son como son.
Antonio.
Señor, vaya días que hemos pasado, ¿no?
Antonio, sí.
Aquella candidatura fue célebre. La encabezaba Bestringe, ¿no? Cuando ustedes al Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí.
Fíjese lo que ha llovido desde entonces.
Y lo que han cambiado algunos.
Cómo han cambiado las cosas, ¿no?
Sí. Ya lo creo. Y luego me presenté yo solo con tres mayorías absolutas y siempre me acompañó Esperanza en la primera. Yo la nombré primer teniente alcalde y siendo primer teniente alcalde me llamó José María Aznar y me dijo, oye, José María, te voy a pedir prestada a Esperanza Aguirre. Dije, ¿según para qué? Pues lo voy a hacer ministra. Dije, ah, bueno, entonces sí.
Pero lo que sí es cierto,
ha llovido mucho y han cambiado mucho las cosas.
Claro, lo que sí es cierto es que ella ha representado una etapa no solamente en el Partido Popular, sino en toda la política española. Y lo que a mí me parece que es una pena, y eso sí que me gustaría conocer tu opinión, es que una etapa tan brillante que ha puesto a Madrid probablemente a la cabeza de las regiones europeas, al final quede en buena medida algo eclipsada precisamente por tantos asuntos de corrupción.
Pues es injusto, injusto incluso yo te diría mismo dentro de nuestro propio partido. Esperanza ha sido una persona dedicada a la política con honestidad y con trabajo diario, porque su vocación era la política. Yo muchas veces le regañaba de que estaba demasiado volcada en muchos asuntos, y decía, oye, dedícate, vete con tu, ahora últimamente con tu nieta, deja. Pero ha sido una persona honesta, ha sido una persona capaz, ha sido una persona que ha realizado una gestión brillantísima, y que todo eso quede borrado como consecuencia de dos personas que desgraciadamente no han actuado bien, pues es lamentable, y es lamentable que no se le reconozca generalmente, e incluso en nuestro propio partido, todo lo que ha hecho por que haya en la política personas competentes.
Esther.
Hola, yo tengo una duda pues, casi de tipo íntimo y personal, porque usted que ha vivido otras épocas, que ha sido alcalde de Madrid, que ha conocido a muchas de las personas que hoy están en la picota y supongo que jamás le pareció que podían llegar. A día de hoy, ¿usted es capaz de poner la mano en el fuego por alguno de sus compañeros del Partido Popular?
Pues depende de qué compañero. Por algunos sí, por otros no. Pero desde luego, yo estoy todavía absolutamente asombrado de estos últimos acontecimientos, porque no te esperas que personas que has conocido y que están cerca tuya pues puedan comportarse de esa manera. Si es que de verdad se pone de manifiesto que los hechos de los que se les acusa sean realidad. Pero de luego te quedas asombrado. Y desde luego, por algunos compañeros estoy seguro que pondría yo la mano, pero por otros no.
Uh-huh. En el caso de Esperanza Aguirre no es la única persona que empezó en política con usted, don José María.
Yo por Esperanza sí pondría la mano, ¿eh?
Bueno, no sé si por Alberto López Viejo la pondría usted.
Pues no.
Ya. Es que el problema que estamos con el que se ha encontrado el Partido Popular de Madrid es que la trama de corrupción que se ha ido urdiendo en los últimos tiempos, por lo visto, tiene tantos flecos que sí parece muy, digamos, complicado pensar que una persona como Esperanza Aguirre, por ejemplo, fuera absolutamente inconsciente de todo lo que estaba pasando. Ella ha dicho que ha pecado de no vigilar, pero seguramente también ha pecado de no controlar y en algunas ocasiones de no escuchar, ¿no?
Pues bueno, esa es la realidad. Ella misma lo ha confesado. Es verdad, parece increíble, pero es verdad. Si no ha estado atenta a lo que estaba sucediendo en su entorno, y eso es una responsabilidad importante. En fin, eso es así. Pero lo que pasa es que ahora estamos hablando mucho de los casos de corrupción, pero es que la corrupción, desgraciadamente, en España empieza, no sé si antes de la democracia posiblemente, y no nos enterábamos, pero con la democracia sí. Acordaros, ahora que estamos pues haciendo recuerdo del aniversario del AVE, pues acordaros de los convolutos y de del embajador alemán y los Grudes,
bueno,
y de los pellones de los que se hablaba, que era en la medida de las comisiones de las obras de la Expo de Sevilla. Bueno, yo creo que desgraciadamente no ha habido suficientemente celo en los partidos para evitar los casos de corrupción, que desgraciadamente no están alojados solo en un partido.
José María, el auténtico problema es que a mí me parece que tampoco se está poniendo demasiado celo para acabar con la corrupción, porque vemos que al final, bueno, pues unas camarillas dejan el poder y las lo ocupan el poder otros. Otras distintas que tampoco dejan de ser sospechosas, y por consiguiente, al final a los ciudadanos lo único que les queda es hacer la regeneración votando. Es una pena, pero mira lo que ha pasado en Francia con los partidos tradicionales. Pero pues cuando claro, España claro, no se ponga en las pilas, va a pasar lo mismo.
Yo estoy absolutamente convencido, por eso te decía, que es que realmente, mira, de verdad, que en la política son muchas las personas que trabajan o hemos trabajado con honestidad y con claridad, y que se sacrifican en los pueblos, los concejales, los alcaldes, en las comunidades, gente honesta que está trabajando y que sin embargo no salen nunca en los medios informativos porque cumplen con su trabajo. Y sin embargo los que lo están haciendo mal, desgraciadamente, pues inundan de un sentido negativo de la política. La política es necesaria, alguien tiene que ocuparse de los intereses generales. Y si todos hacemos de la política un desastre, nadie querrá ir a la política. La política estará llena de personas mediocres, y eso es muy malo para los países, especialmente para España. Y yo creo que no se pone la suficiente entereza en el seno de los partidos políticos para acabar con esto.
Uno de los problemas con los que se encuentra ahora el Partido Popular, don José María, es que todo esto le está afectando. Es decir, yo estoy escuchando a representantes del Partido Popular diciendo, hombre, la corrupción es una cuestión de personas, que evidentemente lo es, pero esto no evita que el partido se vea seriamente perjudicado por todos y por estos y por otros asuntos que tienen que ver con el tema de la corrupción. Y estábamos comentando precisamente en esta mesa que ese gesto que ha tenido el Partido Popular, digamos, de no obstaculizar en absoluto las investigaciones, y prueba de ello es que está saliendo toda la corrupción pasada cuando precisamente es el Partido Popular el que está en el gobierno, da la sensación de que esto no le va a beneficiar ni siquiera en ese sentido. Es decir, que la porquería de la corrupción pasa por encima del propio hecho de que sea el Partido Popular quien está permitiendo que esta investigación saque todo esto a la luz.
Pues es verdad, el Partido Popular en este caso se está portando bien, está sacrificándose a sí mismo y sus personas, contando que hay cosas que están mal. Lo ha hecho muy bien Cristina Cifuentes, poniéndose al frente de una situación que se encuentra complicada, y se ha hecho en otras ocasiones. Es decir, se hizo incluso con el secretario general famoso del tesorero del partido. Es decir, que el Partido Popular posiblemente ha dado un paso adelante en lo que debiera de ser, pero que por ahora no se aprecia suficientemente. Pero yo creo que ese es el sentido que todos los partidos debieran de tomar cuenta, de denunciar a sus propios si es que esto no se comportan bien.
Hemos conocido a raíz de todos, bueno, pues este asunto de la operación Lezo y de sus derivados, en fin, lo sospechoso que con razón termina siendo estas redes familiares que se extienden a nivel de concesiones, en fin, de negocios que no están excesivamente claros. Red familiar que, por cierto, sigue funcionando en otros partidos políticos, además de en el Partido Popular y en algunas instituciones que usted conoce muy bien.
Bueno, pues eso es horroroso, ¿qué quiere que te diga? Me parece fatal. Mira, lo que hemos estado en política, yo he estado tanto tiempo en el Ayuntamiento de Madrid como alcalde y como oposición, y he visto a todo tipo de personas, y he visto a mucha gente honesta, trabajadora y buena, y personas que no se han comportado bien, pero en fin. Y hablando de la propia denuncia de los suyos, recuerdo que el primer caso conocido de corrupción ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, y fue Alonso Puerta, segundo teniente alcalde, el que denunció la existencia de unas comisiones de una empresa de saneamiento en la época de Tierno Galván. Y fue Alonso Puerta. ¿Cuál fue el premio? Echarle a Alonso Puerta. Yeah. Uh-huh. Bueno, esta es la historia. Como he vivido tanto y he conocido a tantas personas, te puedo decir quiénes sí se han comportado honestamente y quiénes no. Alonso Puerta fue un teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid muy valioso, que sin embargo su partido lo expulsó.
Yeah, y José María, yo lo que veo ahora, hay otra cuestión que a mí me preocupa. Evidentemente hay que ir contra la corrupción, contra todo tipo de corrupción. Pero veo un doble rasero peligroso en este país. Es decir, si se detiene a un dirigente del Partido Popular, se le detiene y se informa para que las cámaras de televisión estén 45 minutos antes en su domicilio. A un vicepresidente del gobierno se le mete la cabeza en el coche empujándole como si fuese un malhechor que hubiera violado a una niña la noche anterior. Y sin embargo, por ejemplo, vemos que a los Pujol no les pasa absolutamente nada, y que ahora dicen que han evadido no sé cuántos millones de euros, y el juez los llama para preguntarles cuál es la opinión de los Pujol, pero no los detiene nadie. Entonces,
y no tienen ni medidas cautelares, mientras que los del PP van directamente a la cárcel. Claro. Algunos, yo creo que Granado seguro que ha cometido muchas tropelías, seguro, pero está en una retención indebida ya, como consecuencia de que pasa el tiempo y está en una preventiva que no debiera de existir, ser posible legalmente. Pero vamos a ver, es que tenemos varias varas de medir. Por ejemplo, Susana Díaz, en Andalucía, no se enteraba tampoco de nada y era vicepresidenta de lo que ocurría con Chávez y con Griñán. ¿Alguien la ha imputado eso? No. Y sin embargo, ¿por qué sí ha esperado? Tampoco se enteraba Susana de lo que pasaba a su alrededor. Es que las varas de medir son tan distintas en función de que no somos objetivos, no miramos los hechos, sino las personas y los condicionantes políticos con que miramos a las personas. Y eso no debe ser. La corrupción es mala para todos. Los que lo hacen tienen que sufrir las consecuencias y los partidos no deben de tener distintas maneras de medir según sean suyos o contrarios.
Bueno, pues ya de paso que le tengo por aquí, alcalde, porque para vosotros siempre sigue siendo el alcalde. ¿Qué tal ve Madrid, la ciudad de Madrid?
Pues yo la veo, como siempre, con ojos muy buenos. A mí me parece que Madrid es una de las grandes ciudades del mundo y los madrileños no lo saben, pero es verdad. Y últimamente, no sé, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, no me gusta que se hagan las obras en las calles de día, cuando las obras entorpecen mucho el tráfico, porque eso dificulta mucho la ciudad. No me gustan muchas medidas restrictivas que se están adoptando. Otras me parecen mejor, pero yo no quiero enjuiciar. Yo nunca he enjuiciado a los que me han sucedido, porque me parece que tú te vas y tienes la vara de la virtud, ¿no? Yo hice en mi época lo que pude y los que me han sucedido pues hacen lo mismo.
Quienes conocemos a José María Álvarez del Manzano bien, sabemos que todavía hoy en día, cuando pasa por una calle y ve un socavón, o un bache, una baldosa mal puesta, el cuerpo le pide llamar para que la arregle, ¿o no?
Sí, sin querer, siempre que cuando yo era alcalde pasaba por un sitio, inmediatamente llamaba por teléfono, oye, que iba al sitio. Y ahora me dan ganas de llamar, digo, si ya no tengo a quién llamar.
Ya. Bueno, don José María Álvarez del Manzano, yo espero que la próxima vez que charlemos usted y yo sea para cosas más agradables. Hoy...
Ojalá. Pero que sacar la idea de que no se puede desalentar a todo el mundo diciendo que la política es un desastre, que todos los políticos son corruptos, que la política es necesaria, que la gente necesita políticos honestos y que, por tanto, no desanimemos a los jóvenes de que se aparten de los intereses generales, porque entonces todos iremos a peor.
Don José María Álvarez del Manzano, un beso enorme. Muchísimas gracias.
Y compañeros, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Uh-huh.